Muy buenas noches, compadres y comadres. Bienvenidos a esta audición de Camino a Cuyo, que compartimos a través de la señal de Calle Angosta, periódico digital y radio cuyana, en frecuencia modulada 101.7, desde los pagos de la Calle Angosta y del Río Quinto también. Compadres y comadres, bienvenidos, bienvenidas. En el transcurso de esta semana hemos celebrado al gran Carlos Gardel y toda la magia del tango. A Camino a Cuyo llega Rodrigo Albornoz, con esta propuesta maravillosa rescatando aquellas guitarras de antaño, en la época del gran zorzal argentino. Aquí en Camino a Cuyo compartimos el sueño y a continuación nos deleitaremos con Suena Guitarra.
Anoche mientras dormía del cansancio fatigado, no sé qué sueño dorado cruzó por la mente mía. Soñé de que te veía y vos me estabas mirando, y yo te estaba contando mi vida triste, muy triste, y que desapareciste al despertarme llorando. Volví a conciliar el sueño después de pasar un rato, pero otra vez tu retrato lo vi con mayor empeño. Soñé de que era tu dueño y que tú me acariciabas, que muchos besos me dabas llenos de inmenso cariño, y que otra vez cual un niño llorando me despertaba. Ay, qué sueño delicioso y bello en la realidad. Lindo soñar es verdad, más despertar doloroso. Ver el cambio pavoroso que se encierra en el sendero. Quisiera soñarte, pero tengo el alma desgarrada. Quisiera soñar, mi amada, que junto a tu lado muero.
Guitarra querida, que tu acento soberano repercute por el llano como un ay de mi alma herida. Suena, suena, es mi vida, flor marchita y sin esencia, te busco en la muerte querencia, nada en el mundo me hará amar. se apaga, porque siento que se apaga el candil de mi existencia. Cuántas veces cariñosa mi patrona te tembló y a tus cuerdas arribó sus frescos labios de rosa, como diciéndote, hermosa, de mi gaucho compañera, te saluda placentera y una dulce vidalita. Dejo a mi alma más blandita, dejo a mi alma más blandita que el gorrión de mi esidera. Suena así que mi alma llena de una tristeza profunda, quiere romper la coyunda que a padecer me condena. Pero es tan grande la pena que tengo al abandonarte, que solamente al dejarte, cariñosa guitarra, el alma se me desgarra, el alma se me desgarra y el corazón se me parte.
Queridos compadres y comadres, así hemos inaugurado esta audición de Camino a Cuyo, que radiamos a través de Calle Angosta, periódico digital, y Radio Cuyana, en frecuencia modulada 101.7, desde los pagos de la Calle Angosta y del Río Quinto también. Hace un tiempo atrás, no muy lejos, hemos entrevistado al compadre Higinio Cerda Jofré, que está afincado en los pagos de San Rafael, prácticamente san rafaelino, y que además de ser músico, ha tomado como maravillosa iniciativa poner en funcionamiento su radio digital llamada Radio El Cumpa. Tiene un acceso muy fácil, si usted ahí en el buscador pone, usted sabe que allí se va a encontrar, además de con exquisita música y de muy buena calidad de sonido, también va a encontrarse con una serie de entrevistas, entre ellas las más recientes, al querido Domingo Camaya, al querido Oscar Domínguez y tantas otras personalidades de la música de Cuyo. A continuación les proponemos compartir la que gentilmente nos cediera para resignificar la figura del maestro Rodolfo Bianchi.
Buenas noches, comadres y compadres. Un gusto estar nuevamente con ustedes y poder continuar con esta patriada, poder estar en contacto con personas que conocen, que han estado vinculados o que son parientes, o a veces directamente con los intérpretes, con los autores, compositores, todos nuestros queridos cuyanos. Y en esta oportunidad vamos a hablar de un eximio guitarrista, un creativo, un arreglista. En el ambiente de los músicos cuyanos todos le decíamos el maestro, maestro Bianchi. Maestro Rodolfo Bianchi. Tengo la suerte de tener contacto con su hijo, con Osvaldo Bianchi, y él nos va a comentar cosas que queremos saber y que la cuyanía en general quiere saber del maestro Rodolfo Bianchi. Hola Osvaldo, ¿cómo está querido? ¿Cómo anda usted?
¿Qué tal? Buenas noches. Bueno, muchas gracias por por este espacio. Permítame en primer lugar felicitarlo por esta patriada, como usted dice, ¿no? Este hermosísimo proyecto de difundir nuestra música de Cuyo, netamente música de Cuyo, las 24 horas del día, los 365 días del año, y que los que somos, bueno, fervientes amantes y un poco defensores podamos disfrutarla en cualquier momentito de una manera tan simple, tan sencilla como nos permite hoy la tecnología acceder a esa plataforma incluso tan bien y justamente bautizada, ¿no? El Cumpa. Así que muchas gracias por el espacio, gracias por brindarnos esa herramienta tan, yo diría más que herramienta, esa medicina tan espiritual y no y tan sanadora para nuestra vida, ¿no? Que es la bendita música de Cuyo. Y también expresar a la audiencia que con Higinio nos une una relación de mucho afecto, de respeto.
Así es.
Que creo que Dios, la vida, nos ha puesto en una sintonía,
sí,
donde hemos podido concatenar algunas opiniones, algunos criterios,
sí,
en los que afortunadamente, bueno, hemos comulgado y está buenísimo que podamos tirar juntos del mismo carro. Y en esta ocasión, bueno, poder hablar de mi padre, para mí es doble motivo de orgullo. Primero porque ha sido una persona excelente, con una hilaridad enorme, un tremendo profesional, que no tuvo mejor idea que dejarme como herencia, por ejemplo, usted, a Higinio Cerda Jofré. Esa es la herencia. No algo material, sino la posibilidad de que uno pueda seguir bebiendo de esa fuente infinita que es la música, poder alimentarse, poder crecer en sabiduría, en mayor conocimiento, en poder transmitirle a la gente para que, bueno, nuestras raíces definitivamente no mueran. Y por último, también es un motivo de honor porque físicamente él no está y usted me distingue con el compromiso de ponerme en su voz, que creo que ese es el gran cometido, ¿no? Porque uno podría ser subjetivo y opinar si me gusta, si no me gusta, si es mejor, si es peor, si es de día, si es de noche.
Sí.
Yo creo que el gran desafío es ser interpretar, encarnar, como diría don Félix Dardo Palorma, al propio artista, ¿no? En este caso, que además, como lo dije al principio, nos une un vínculo de sangre muy fuerte, ¿no? La filiación.
Así es. Bueno, gracias por la felicitación y por los deseos que ya sé que vienen del corazón. Así es que, bueno, tengo muchas preguntas. A ver, vamos a ir por el principio, lógicamente. ¿A qué edad fue su encuentro con la música, con la guitarra? ¿O fue con otro instrumento, quizás? No sé, digo, para ahí
no,
que...
No, gente... para salvar, incluso para despejar algunas inquietudes, tal vez mal intencionadas.
Sí.
Maestro Rodolfo Bianchi nació en un pueblito que se llama Asunción.
Sí.
Que queda muy cerca de Arroyito, en el sur de la provincia de Córdoba.
Córdoba, sí.
Un lugar realmente, bueno, muy muy pobre en todos los aspectos. Fueron cinco hermanos, pero su mamá había tenido otros cinco hijos con un matrimonio anterior de apellido Andino.
Sí.
Así que en ese contexto se crió literalmente yendo al monte a cazar torcazas. Y bueno,
ajá,
con eso sobrevivían porque, bueno, hacían de comer con esa carne de ave.
Sí.
Y bueno, en la poquedad de esa sociedad, de la actualidad de esa sociedad en aquel momento, tuvo un tío, lógicamente un poquito mayor,
sí,
que incursionó en la guitarra y, bueno, fue como que lo fue llevando. En aquellos momentos no había radio, no existía nada. Lo
claro,
único que había era una reunión familiar y sí, probablemente la mayor diversión podría ser juntarse a tomar vino hasta que, bueno, no demos más, porque quizá no había otra cultura, no había otro sentido, otro énfasis, como quizá le ha puesto Fabiano Navarro al vino, ¿no? Y bueno,
sí,
en ese contexto, él, siendo muy muy pequeño, 10 años, tomó su primera guitarra acompañando a este tío un poco mayor en algunas fiestas populares. Sí. Pero rápidamente tuvo la suerte de ir a estudiar sí. música a la ciudad de Córdoba. Me refiero a teoría, solfeo, sí. armonización, sí. donde pudo rápidamente finalizar esos estudios hasta que lo sorprendió el llamado a la conscripción, al servicio militar.
La colimba.
Así que sí. ahí ya consolidado, digamos, como un músico popular, pero además como alguien estudiado,
sí.
con conocimiento del pentagrama, sí. de la composición, de la armonización, aterrizó en el ejército en Rosario, donde conoció a Argentino Ledesma, que fue un cantor de tango y un cantor popular, de géneros sí. Bien puros nuestros, ¿no?
Sí.
Un hombre que cantaba cifras, lo que se estilaba en aquella época.
Bien.
Y bueno, tuvo un jefe que era muy amigo de este cantor, logró que lo trasladaran a Buenos Aires ya siendo un guitarrista de acompañamiento estable, de este cantor,
sí.
y ahí estuvo viviendo en Palermo, ahí en el regimiento, cumpliendo tareas muy, muy livianas, porque su tarea principal era, en aquellas épocas, funcionaban bueno, las casas de citas, ya aparecieron las radios en vivo, entonces bueno, él empezó ya a incursionar ese mundo artístico en vivo, con mucho ensayo,
sí.
con muchísima juventud, por supuesto, con mucha sabiduría, con mucha avidez, y
sí.
ahí pasó a formar parte, en primer lugar, 5 años del conjunto estable, nada más y nada menos que de Roberto Grela.
Uf.
Entre otros acontecimientos,
sí.
Acompañaron mucho tiempo a Nelly Omar,
sí.
y hasta que en algún momento, bueno, acá podemos contar una anécdota,
sí.
Que yo creo que es de relevancia y que nos puede servir a todos.
A ver.
En aquel momento, sí. durante esos 5 años, Bianchi se hospedaba en una pensión
sí.
frente, en Buenos Aires, por supuesto, ¿no?
Sí, sí.
En la zona de Caballito, frente a la cancha de Ferrocarril a esto, donde funcionaba un molino.
Bien.
Un mismo lugar donde, fíjese usted lo que son las causalidades,
sí.
vivió Buenaventura Luna hasta el día de su fallecimiento.
Ajá.
Y bueno, él ocupó esas pensiones y,
sí.
e ingresó al conjunto de Grela siendo octava guitarra. Quizá para los que nos escuchan y por ahí no tienen, quizás sirva como de comparación, como un equipo de fútbol, ¿no? Donde cada uno tiene que cumplir un rol, una misión,
sí.
y la octava guitarra no es un elemento esencial, pero es un elemento de relevancia importante,
sí.
para la puesta en escena del conjunto de guitarras, sobre todo cuando todo era a pulso, a pulmón, y no había margen de error, ahí uno no podía equivocarse. Hoy podemos tocar un botón y bueno,
sí.
ponemos en funcionamiento de nuevo la lavadora, desenchufamos la heladera, la volvemos a enchufar.
Claro.
Antes esto no ocurría.
Exacto.
Y durante esos 5 años, Bianchi se tomó el trabajo de que cada vez que volvía de actuar con Grela, repasaba todo el repertorio,
sí.
desde la primera, segunda, tercera, la octava guitarra, que era la de él, y el ritmo. O sea que...
¿Estaba preparado?
Él pudo,
claro.
pudo desarrollar la versatilidad,
sí.
de abordar todos los arreglos, que después, bueno, por supuesto, los instrumentó, ¿no?
Claro.
Así que yo creo que fue algo que lo marcó mucho, porque él... En vida lo contó muchas veces, y hasta que un día Roberto Grela, porque me lo va a preguntar, Higinio,
sí.
¿por qué se fue de Grela? Y porque un día Grela le dijo, mire, mire, pibe, vio que allá en Buenos Aires se usa mucho el pibe.
El pibe,
¿no?
El pibe, sí, no, sí.
Mire, pibe, usted anda muy bien,
sí.
como diciéndole.
Huele.
Las condiciones para
claro.
desarrollar su propio proyecto, ¿no? Por decirlo con palabras de hoy.
Sí.
Así fue ahí nomás. Enganchó otros 5 años con Félix Eduardo Palorma,
sí.
con quien también llevó a cabo bueno, algunas grabaciones.
Sí.
Y esporádicamente, bueno, aparecían señeras figuras como Angelita Aguilera, Tita Merelo, personalidades no solamente de la música cuyana o del
claro.
folclore popular argentino, sino también
del tango.
Tango.
Sí.
Y eso también creo que es bueno destacarlo.
Seguro,
porque
claro.
recupero el concepto este de la versatilidad, ¿no?
Sí.
Sí, ha sido un músico que ha pasado por todos los géneros, incluso la primera gira oficial, artística,
sí.
la hizo con un jazzista que se llamaba Washington Bertolín. Estuvieron en Chile también tocando como 3 meses, una cosa así.
Sí.
Y tocando guitarra eléctrica y haciendo jazz.
¡Qué bonito, qué bonito!
Algo que a uno le parecería inusual.
Claro, seguro.
Después de ese tramo de su historia, conoció a mi madre, tuvieron 5 hijos varones. Bien. De los que actualmente estamos aquí en este mundo, 2, el mayor y quien les habla, que vendría a ser el tercero. Pero antes de que yo apareciera, aterrizara en este mundo, Bianchi acompañó 5 años a Antonio Tormo. Bien. En una gira que duró todo ese tiempo. O sea, él se fue un día de casa con mi hermano mayor recién nacido.
Sí.
Y cuando volvió, mi hermano ya tenía 5 años.
¡Qué bárbaro!
Mi madre queda embarazada y al poco andar, a los 6 años, nazco yo, que es la diferencia que tenemos con mi hermano mayor. Pero bueno, esos 5 años fueron de conocer muchos lugares. Fue una época realmente también dorada para él. Conocer otros géneros, bambucos, estar en Colombia, valses venezolanos, al estar en Venezuela, en Perú, conocer a Oneca. Es decir, tener la posibilidad de contactarse con un mundo que lo fortaleció, que lo alimentó, que lo nutrió y que lo consolidó, bueno, como un artista, digamos, con todas las letras, ¿no?
Claro, claro.
Así que...
¡Qué bonito!
Después de esa secuencia de esos 3 quinquenios, recién vuelve a aterrizar, bueno, tienen más hijos con mi mamá.
Sí.
Ya empieza a incursionar ya con artistas de acá. Probablemente la tirada de orejas haya sido bastante grande, pero eso, bueno, no me consta, no consta en los anales eso, ¿no?
Claro.
De parte de mi madre, porque también había un concepto de que el artista, que incluso por ahí perdura, ¿no? Que el artista es un muerto de hambre, alguien, un pordiosero, algo así, ¿no? Como que un limosnero, ¿no? Alguien que, sí. ¿Cómo va a tocar la guitarra? ¿Cómo va a vivir de tocar la guitarra?
Claro.
Bueno, esos conceptos que quizá en otras culturas no existen. Una vez Juanjo Domínguez me contaba que habían regresado de Italia con Rubén Díaz y con su hermano, con La Llave, y vinieron acá a Villa Mercedes, y bueno, yo los recibí, por supuesto, y,
sí.
Y me contaba la experiencia de haber parado en la casa de una familia donde para esa cultura tener un hijo artista,
sí.
no digo solamente músico, ¿no?
Pintor, sí, sí.
O lo que fuere,
sí.
Es como una bendición, ¿no? Lo cuidan,
claro.
y hacen todo lo posible para que esa persona pueda realizarse, porque son conscientes de que lo que recibimos de arriba, los talentos que recibimos, los, sí, tenemos que multiplicar, y no todos los talentos son iguales, ni la cantidad de talentos que recibimos son exactamente los mismos, ¿no?
Claro.
Gracias a esa inmensidad que tiene la creatividad, que tiene la creación, ¿no?
Exacto.
Es solamente un atributo netamente divino, ¿no?
Sí.
Y bueno, con ese trajín acompañó a los Quillaguas y arregló muchos discos para ellos.
Sí. Eso es algo que quiero hablar también.
De Carlos Vega Pereda, tuvo prácticamente la carrera de Carlos Vega Pereda como solista, fue arreglada, acompañada, dirigida, los músicos los elegía él. Esto lo cuento de,
sí,
como él sabía decir, de primera mano, porque con Vega Pereda hemos tenido una relación como de sobrino a tío, ¿no?
Sí.
Y Vega Pereda me decía muchas veces, ¿no?, que para él era un placer llegar a un ensayo, porque no había absolutamente nada que pudiera faltar o que él pudiera, como voz, como cantante,
sí,
que él pudiera cuestionar, no sé, un matiz,
sí,
un contratiempo, quizá un silencio, no había nada. Incluso yo recuerdo que él solía quedarse temprano ahí en la casa que habitó mi papá muchos años en Aldo Bonzi, ahí en la provincia de Buenos Aires.
Sí.
Y bueno, él llegaba temprano y no era el horario del ensayo,
sí,
el ensayo de la voz, digamos, ¿no?
Claro.
pero él todo participaba de lo que los guitarristas hacían, incluso si había que prender el fuego, preparar alguna cosa,
él estaba.
Era un tipo encantado del ambiente con el que se encontraba, y bueno, creo que eso hace mucho, ¿no?, a la realización del artista, ¿no?
Sí, sí,
después,
sí.
Bueno, ya claro. más esporádicamente empezó a desarrollar algunas intervenciones con algunos artistas, entre ellos, qué sé yo, Goyeneche, pero yo creo que la siguiente etapa de su vida, que fue la docencia, una etapa muy marcada por la docencia,
sí.
Él ya comenzó a dar clases de una manera formal y de una manera informal, porque él le decía, bueno, venga, tráigame al niño o a la niña o al joven,
sí.
Tal día, tal hora, la clase va a durar de tal a tal, tiene un costo. Eso lo hacía,
sí.
Pero algo muy interesante es que en ese afán de docencia hubo una generosidad tremenda de parte de él,
sí.
Porque era una persona con muchos conocimientos pero que no se los guardaba.
Claro.
Entonces eso se convirtió como lo que hoy llamaríamos una educación no formal. Venían por ahí artistas incluso ya consolidados a pedir arreglos, a tomar clases que quizás no tenían la formalidad de una clase que empieza a tal hora y termina a tal hora.
Claro.
Donde quizá no había un compromiso de que usted la próxima vez tiene que venir con la lección aprendida.
Claro.
Pero sí había un intercambio de aprendizaje, de saberes, que lo enriquecieron mucho, que lo enaltecieron, que a él le hicieron muy bien, que la gente que lo ha conocido lo sigue valorando, pero hasta el día de hoy, con mucha efusión de palabras y de sentimientos.
Sí.
Así que ha sido realmente una etapa como de oro en su vida, y después esa misma beta le permitió formar sus propios conjuntos.
Claro.
Me refiero a los Brotes Cuyanos, por supuesto, las palabras mayor, los Duendes del Diapasón.
Sí.
Un conjunto instrumental.
Sí.
Esto quizás es algo inusual, pero que tenía dos guitarrones y los dos guitarrones no hacían los mismos arreglos.
Claro, claro.
Hay que tener mucha virtud para,
sí,
para lograr algo así. Y bueno, y que ese semillero haya dado frutos como bueno, Maciel Heredia, Horacio Díaz, Rubén Díaz, Néstor Basurto y muchísima gente que quizá no lo conoció así de primera mano, digamos, ¿no?
Claro.
Pero que a través de los discos y de escuchar sus arreglos fue aprendiendo, y muchas veces me manifiesta eso, ¿no? Que tienen como la percepción de haberlo conocido, ¿no? El poder de los arreglos ha tenido una transmisión, y de sus composiciones, ha tenido un poder de transmisión que ha despertado como una cercanía, ¿no?
Claro.
Una cercanía, vaya la redundancia, una cercanía muy cercana al interlocutor, que hace que lo viva como si fuera una experiencia real, ¿no?
Exacto. Sabe que soy bastante curioso y me gusta saber. En los discos, hay muchos discos, los primitivos discos, no compactos, donde salía una foto grande, donde salía toda la información, la ficha técnica completa, de no solamente de los músicos, también los que grababan, el ingeniero de grabación. Y Rodolfo Bianchi, por ejemplo, en las voces del Plumerillo, por ahí hay unos discos donde él está. Y ese sonido inconfundible, un sonido de él, porque eso que nos contó usted, de que él en algún momento estaba interpretando la octava guitarra, pero interpretando la primera, se notaba, tenía una precisión y un toque muy especial, y aparte muy, desde mi humilde punto de vista, muy buen gusto para hacer arreglos, y más que nada hablo de los cuyanos, ¿sí? Incluso hay un por ahí un, creo que Tonada para mi negra, hay un par de temas de Ernesto Villavicencio donde también él está en primera guitarra, que suena muy muy bien, y su sello, ¿no? Su forma de tocar, que eso no se estudia, eso ya nace con uno, ¿no? Que
bueno, quizá a partir de este escalón que usted no, este peldaño que nos pone en esta charla.
Sí.
Fíjese que los dos discos de La Voz del Plumerillo,
sí,
fueron grabados en 2 meses consecutivos.
Sí.
Todos los arreglos los hizo él. Incluso hay temas de él.
Sí.
Y una de las cosas que él, a la postre, ¿no? Vamos a decir así, reclamaba, es porque no estaba la referencia, ¿no? De los músicos, como quizá hoy sí se hace, ¿no? Yo creo que hasta es un error de torpeza, ¿no?
Sí.
Uno anuncia una peña y, bueno, hay que nombrar al doctor. ¿Cómo no vamos a nombrar al locutor?
Claro. Claro, el presentador, sí.
Es muy importante, es un factor fundamental. Bueno, salvando las distancias, ¿no? Una de las cosas que reclamaba era eso, ¿no?
Sí.
Y después, sí, me gustaría mucho referirme al vínculo humano. Fíjese que cuando grabaron esa tonada para mi negra,
sí.
Bianchi se puso de segunda.
Ajá.
En la grabación.
Sí.
Y el propio Ernesto Villavicencio le dijo, no, usted es maestro, usted es primera.
Claro, 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 sí.
Entonces,
sí.
Esos detalles de distinción,
sí.
Yo diría que de hidalguía, ¿no? Porque si algo ocurría en aquellos tiempos es que había un contenido muy muy alto, ¿no? Al valor de la amistad, al respeto. No había algo que lamentablemente...
No había competencia, digamos.
Claro. Bueno, usted me ha leído la mente, o me ha sacado la palabra. Yo utilizo la palabra compartencia, que ya sé que no existe en el diccionario.
Sí.
Pero no es para competir, ¿no? Sino para compartir, ¿no?
Exacto,
no,
sí.
No es la competencia, sino
sí.
si nadie nos va a quitar nada, ¿no? A veces esa situación me ha llevado a pensar en aquella parábola hermosa, ¿no?
Sí.
Donde uno de una fuente... puede tomar un poquito, un poco más o un poco más de agua. Lo importante es que uno, bueno, no tenga sed, ¿no?
Exacto.
O la otra de los talentos. Los talentos son un servicio y no quedarse con nada. Eso no quiere decir que te va a empobrecer, al contrario.
Claro.
Eso quiere decir que uno se va a enriquecer todavía muchísimo más. Por lo menos el ambiente que frecuento son excelentes personas, muy generosas, con humildad, con capacidad de reconocer a los que iniciaron el camino, ¿no?
Sí.
El concepto este de la vejez en términos de reconocer a los que hicieron, a los que nos precedieron,
sí.
Es un concepto que yo creo que es muy fuerte, y eso sí yo lo veo. Siempre charlamos mucho, bueno, con Gustavo Micieli,
sí.
Y Gustavo haciendo un trabajo
del dúo Nuevo Cuyo, para los que no saben.
Del dúo Nuevo Cuyo, exactamente, sí. Está haciendo un trabajo impresionante acerca de esas personas que fueron como mojones, ¿no? Como referencias.
Sí.
En el camino de la cuyanía.
Bien.
Y que han sido, incluso sobre todo de aquellos, han resultado siendo quizá menos, no sé si la palabra es populares o menos reconocidos, ¿no? Pero yo creo que hay autores, compositores, intérpretes que no tienen absolutamente ninguna discusión, qué sé yo, Anselmo Busto,
sí.
No sé, Santa Cruz, es decir, ahí.
Sí.
Hay figuras que no hay absolutamente nada, pero en el trasfondo,
sí.
Hay muchísimos otros autores que quizá, no sé si es la palabra, no estoy muy a gusto con la palabra, ¿no? Que por ahí pueden resultar como más pequeños y tienen una grandeza impresionante, no sé, yo menciono a Nazario Campos, por decirle un ejemplo, ¿no?
Sí.
Esa sensación... Yo la he vivido en carne propia con el Chivo Montenegro de acá, de nuestros pagos, ¿no?
Sí, señor, Héctor Montenegro.
Una persona que en el momento de una peña, él me buscó a mí para no perderse la oportunidad de compartir con Bianchi.
Sí.
Y le dije, esperame un ratito que voy con el vehículo lleno, ya te vengo a buscar, y él ya vengo... Fue una hora y cuando volví estaba sentadito en el mismo lugar esperándome.
¡Qué bárbaro!
Y que esa persona haya escrito cosas como Mi corazón amigo.
Sí, no me abandono. Claro.
Cosas tremendo. Que con mucha profundidad que uno no las note. Yo de los contemporáneos, alguien que admiro mucho es a Félix Santos Morán. Y bueno, eso es lo que celebro, para no desprenderme del nervio central de esta entrevista.
Sí.
Que tanto Félix Santos Morán como cualquiera de estos artistas han tenido una conexión muy muy fuerte con Bianchi, y eso habla, como le decía, ¿no? De sus condiciones como persona, de sus aptitudes como músico, de la capacidad de donarse, sin esperar absolutamente nada a cambio, ni de recompensa, ni nada, ¿no? Así también por ahí le fue,
sí.
Pero bueno...
Sí.
Se trata de ir y no de cómo a uno le devuelven, ¿no?
Sí, yo lo admiro a Rodolfo y escucho esas grabaciones donde, por ejemplo, en uno de los discos o el otro, cualquiera de los dos, de las voces Plumerillo o con el Negro Villa, porque además hay algo que por ahí la gente desconoce. Antiguamente se grababa en un sistema y de una forma que no es como se graba en la actualidad. El hecho era que antes se grababa desde principio hasta el fin el tema, sin interrupción. Estoy hablando de esa época, donde si había un error, había que volver de nuevo. O sea, volvíamos todos de nuevo, volvían todos. Bueno, a mí también me tocó, hace unos días lo hablaba con Ángel Cataldo, de eso, de que había que volver del principio, y a veces el error era mínimo. Y había que estar muy preparado, más allá de que habían productores fonográficos también, que tomaban un examen, que no todo el mundo grababa, que para llegar a la grabación había que estar muy bien preparado, tener condiciones, etcétera, etcétera. Eso también es parte de la, digamos, de esa época donde a ellos les ha tocado vivir, donde hoy por hoy, bueno, yo también grabo, mezclo y masterizo y todo lo demás, que sabemos que son los compases de la cueca o de la tonada o del ritmo que sea, grabamos nada más que la primera parte, la segunda la duplicamos, la podemos acomodar, la podemos afinar, la podemos dejar en el tempo, inclusive hasta las herramientas que después usamos para que eso suene bien compacto, podemos automatizarlo, le podemos asignar la velocidad del tema. Y el compresor, por ejemplo, puede ir con el tempo de la canción. O sea, la tecnología hoy por hoy, grabar, no cualquiera graba, está bien, pero es mucho más sencillo y es graba relajado. A mí me tocó grabar cuando era chico, cuando tenía 16 años, grabé en Sanesi, acá en Mendoza, y bueno, ya todavía no se podía ni pinchar ni nada de eso, que después, bueno, Don Arrigo compró unas máquinas donde sí se podía uno doblar en guitarras y todo lo demás, o arreglar el fragmento que estaba con el error. Pero bueno, en la época de Maestro Bianchi no estaba esa posibilidad, no era así. Así es que bueno, también
por ahí, eso tiene un doble mérito, ¿no?
Claro, mérito, claro, sí.
Como lo decía, era todo a pulmón, ¿no? A púa, pura.
Sí,
a propósito,
sí.
De Ángel Cataldo, algo que, mire, mientras lo escuchaba, cierro los ojos y lo estoy viendo levantando su dedo índice.
Sí.
Usted sabe que tenía una capacidad de admiración muy grande por otros artistas, entre ellos el Negro Cataldo,
sí.
Sergio Arenas.
Sí.
Jamás le vi, pero ni siquiera un pensamiento de decir, un tonada o lo que yo compuse, lo que yo hice, es mejor que el otro. Tener un, no sé, como una ambición de superación por encima del otro, digamos, ¿no?
Es que eso es lo que hablábamos, la música no es para competir, es para compartir. Hay una cosa que quizás usted coincida conmigo. Lamentablemente en el mundo hay algo que se llama envidia. La envidia de aquella persona que dice, uy, el vecino se compró un auto o una moto o un camión, y dice, ay, yo quisiera tener un vehículo igual o mejor. Quizás hace un esfuerzo, se sacrifica y logra el objetivo, logra tener el auto igual o hasta mejor que el del vecino. Listo, ya la envidia a lo mejor se le fue por un tiempito. Pero por ahí la envidia entre lo que son los artistas, si es que la hay, que por ahí la hay, quizás no, pero alguien que es envidioso y dice, yo quisiera tocar la guitarra como fulano, o cantar como fulano, y si Dios no le dio el talento, por más que estudie y no hay dinero, no hay forma de poder comprar el talento. Eso es lo maravilloso de la música también, ¿no? Del arte en general, me parece.
Bueno, lo que ocurre es que, Ginio, esto es el trigo y la cizaña.
Sí.
Cuando Caín tomó conciencia de quién era Abel,
sí.
Lo admiraba. De la admiración a la envidia hay un suspiro.
Sí.
Y a veces, como nos cuentan los relatos, uno podría llegar a matar por eso. Eso es una cosa,
claro.
Bastante fulera, ¿no? Porque es un,
sí.
Es un pecado capital, es algo que no puede estar en el corazón, en la mente de ninguna persona, porque es como, no sé, como tragar fuego, como tragar un... es algo que uno sabe deliberadamente que le va a hacer mal. Entonces, yo creo que para todos aquellos que aman, que queremos, yo creo que es algo que de lo que nos tenemos que cuidar todos, y tenemos que pedir que de lo alto nos llegue la fuerza suficiente para tener claridad, discernimiento, y para no caer en la tentación de que admirar es hermoso, porque es un acto de humildad.
Exacto.
De pasar de una cosa a la otra.
Sí.
Diciendo qué bueno, y que yo quiera lo tuyo, lo que no me pertenece.
Sí.
Ese es un acto de mucha grandeza, y a veces nos puede atravesar en cualquier esfera, ¿no? En cualquier ámbito de la vida, ¿no?
Así es.
Así que
sí.
En ese sentido, al contrario, yo sigo abonando. Por lo menos la gente que viene, que frecuenta aquí nuestra casa, nuestro hogar, que gracias a él es un lugar donde compartimos guitarras, y es gente que al contrario, ¿no? Está ávida de a ver cuándo podemos reunirnos para poder compartir. Es un gesto que uno tiene que valorarlo, y que yo lo celebro como parte de esa herencia, ¿no? Como
claro,
un legado.
Claro.
Que me ha dejado, y que lógicamente voy a procurar defender.
Bien. Bueno, Osvaldo, le agradezco infinitamente este contacto, y bueno, gracias por todo lo que nos ha compartido de Maestro Bianchi, y bueno, decirle que también admiro y lo escucho su programa, ¿sí? Camino a Cuyo, que es el título de un vals de justamente de Maestro Rodolfo Bianchi. Así que, bueno, gracias, yo le mando un abrazo gigante, y bueno, si ha quedado algo por decir.
Bueno, muchas gracias, Higinio, cariño para usted, para su familia,
bueno,
para toda la audiencia, que vamos a procurar hacer el aguante para que esta radio hermosa, El Cumpa, siga difundiendo las 24 horas del día nuestra música cuyana. Muchas gracias.
Bueno, muchas gracias a usted. Thank you.
de Psicomadres, como no podría ser de otra manera, hemos retomado esta entrevista con Higinio Sarda Jofré, compartiendo la música interpretada por el maestro Rodolfo Bianchi y su conjunto de guitarras Los Duendes del Diapasón, en primer término Cuyo en un vals, obra que le pertenece, y en segundo término Pa' mi terruño, la cueca de nuestro paladín José Adimanto Zavala. Estamos compartiendo Camino a Cuyo a través de la señal de Calle Angosta, periódico digital y radio cuyana en frecuencia modulada 101.7, desde los pagos de la Calle Angosta y del Río Quinto también. Los Duendes del Diapasón nos dejan El Correcto y finalmente Idilio Trunco. Queridos compadres y comadres, hemos llegado al final de esta audición de Camino a Cuyo que hemos irradiado como cada sábado a partir de la señal de Calle Angosta, periódico digital y radio cuyana, en frecuencia modulada 101.7, desde los pagos de la Calle Angosta y del río Quinto también. Al buen decir del compadre Demetrio Mitef, va a la yapita. Aquí les vamos a compartir una preciosa milonga titulada Payadora, que pertenece al gran compositor argentino Julián Plaza. De esta manera les decimos que han sido muy gentiles, muy generosos, muy amables. Buenas noches, muchas gracias. Thank you.
Thank you.